Y este viernes también tenemos una propuesta literaria a la que le estamos poniendo pues banda sonora, Alan Parsons Project, que es la música que pone sonido a la juventud del subteniente Bel Vilacqua, el investigador de la Guardia Civil, que junto a su compañera Chamorro protagonizan el último episodio de una serie que está a punto de cumplir 25 años, Félix.
Sí,
¿Qué te parece? Pues, un cuarto de siglo.
Yo creo que de
así todas
maneras,
para darle más dramatismo.
En materia de novela negra, por generalizar, esto de las series se ha llevado siempre muy bien y yo creo que los aficionados siempre agradecen la recurrencia a unos personajes con los que ya tienen cierta simpatía, ¿no?
Yo creo que sí, que los integras en tu vida, ¿verdad? Y estás esperando ver qué es
a
lo
ver,
que pasa
siguiente.
Con ellos. A ver la siguiente. Todo esto, esta serie, ha salido, ya lo saben ustedes, si es que le han leído, de la mente y de las manos del escritor Lorenzo Silva. En este caso, les encontramos en La llama de Focea, una novela que comienza en Lugo, donde hay en el cuerpo de una joven peregrina que estaba haciendo el Camino de Santiago. Sobre la razón de la muerte y sin desvelar nada, lo que sabemos es que tuvo un encontronazo en Roncesvalles. Sí, sí, también aparece nuestra geografía, Orreaga. La joven Queralt no es cualquiera, como le cuenta el teniente general Pereira, pues en una llamada a Bel Vilacqua.
Esta es la cuestión, en crudo y sin rodeos. La chica esa a la que mataron en el Camino de Santiago es hija de un individuo al que estamos investigando por otra cosa, un delito grave. Ferran Bonmatí podría estar involucrado en una trama encaminada a buscar el apoyo de potencias extranjeras para favorecer la desestabilización del Estado y la independencia de Cataluña.
En cualquier rotonda te los puedes encontrar y su abuso favorito.
La llama de Focea, un guiño a aquel Olimpo griego que no era plácido porque era humano y por lo tanto tenía sus intrigas, Félix, vaya vaya, como las tiene el presente. Y por cierto que tú has detectado, porque eres un hombre al que le gusta la historia, a mí también, que hay ciertos nexos entre aquellos foceos y la Cataluña, voy a decir... En Cataluña, Ampurias, voy a dejarlo así.
El nexo lo ha puesto el autor, Lorenzo Silva.
Sí, pero que es histórico, que existe, lo que pasa que él lo lleva también a esta novela. También aparece Euskadi con flashback en los que, bueno, pues Bel Vilacqua se va a mover geográficamente donde le ha llevado su carrera, ¿no? Galicia, Cataluña, esa Cataluña independentista, el País Vasco también en tiempos de ETA y de operaciones policiales. Y aquí pues encontramos incluso un investigador que se desnuda un poco porque también muestra pues el amor, desamor que ha pasado por su vida. ¡Qué de cosas! Lorenzo Silva, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, encantado de estar por aquí otra vez.
Madre mía, otra vez sí, porque nos vimos, ¿verdad? Estuvimos
¿Hace un año? No hace ni un año siquiera, la última vez yo diría que fue comienzos de este 22.
Sí, con La forja de un rebelde, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Que
sí.
Firma junto a Noemí Trujillo con Las andanzas de Manuela Mauri. Ese mundo policíaco entiendo que lo dejamos apartado, o aparcado un poquito y ahora nos estamos enredando de nuevo. Pues con esta pareja de investigadores, por cierto, todo empieza en el Camino de Santiago, incluso empieza aquí, en Navarra, en Roncesvalles, porque es allí donde Queralt, que es una protagonista, que ya hemos dicho pues que es una prota a la que le pasa algo, que es que muere.
Termina pronto.
Eso lo podemos contar, ¿no, Lorenzo?
Sí, sí, así comienza el libro y ese es el punto de partida, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, como yo intento en todas las novelas de Bel Vilacqua, la víctima es un personaje muy importante, que aunque comience la historia ya difunta, en la investigación se va desentrañando quién era, ¿no? Y, por ejemplo, pues ese episodio de Roncesvalles es una de las pocas pistas, ¿no?
Sí.
Con la que cuentan, ¿no? Un asesinato en el camino de una peregrina que se va moviendo a muchos cientos de kilómetros de su casa, pues las pistas son pocas. Entonces, en cuanto empiezan a rebuscar, se dan cuenta de que esta chica, pues sí, al pasar por Roncesvalles ha tenido un incidente, incluso lo ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil de Burguete.
He pensado mucho en las mujeres que son víctimas de violencia machista. No sé si usted también, cuando ha elegido este personaje.
Sí, sí, porque, bueno, digamos que he pensado además, digamos, en una doble dirección, ¿no? Por una parte he querido evitar, porque es un tópico quizá un tanto indeseable de la novela negra, ¿no? Ese de la mujer victimizada por el hecho de ser mujer, ¿no? Es decir, la reducción de la mujer al papel de víctima en la novela negra, ¿no? Para empezar. empezar, Geralt es una chica con mucho carácter, con mucha personalidad, no es una persona apocada, ni mucho menos, y también pues lo que he querido es llevar un poco al lector a lo que son las investigaciones actuales respecto de crímenes como este, en el que, por ejemplo, hay una sospecha de que puede haber junto al asesinato una violación, ¿no? Y hay un detalle que a mí, bueno, me interesaba especialmente resaltar, que es que cuando se investiga esta parte más escabrosa de los posibles, de la posible agresión sexual con alguno de los sospechosos, quienes hacen las preguntas en esta investigación son dos mujeres, que son las que llevan la investigación, sí. ¿No? Chamorro y una suboficial gallega, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo, estas investigaciones, pues siempre en estas investigaciones las preguntas siempre las hacían hombres, ¿no? Ahora, pues, ha cambiado sensiblemente el enfoque, ¿no?
Sí, la sargento Laura Cerdeira, ¿no?
Eso es.
¿Hasta cuándo vamos a ir descubriendo cosas de Bevilacqua? Porque llevas 13 libros y todavía el recurso al flashback lo tienes ahí, ¿eh?
Sí, sí, me queda alguna cosa más, ¿eh?
Sí, todavía, ¿eh?
Me queda alguna cosa más. Por ejemplo, no sabemos cómo llegó a la unidad central operativa y qué fue lo primero que se encontró allí, y cómo encajó y cómo... Es decir, quedan fragmentos de su biografía pasada que aparecerán. También tiene una vida personal, ¿no? Tiene una infancia en Montevideo, de la que ha contado muy poco, un padre al que hace mucho tiempo que no ve. Es decir, es un personaje al que yo procuré dotar de una serie de capas para irlas desvelando sin prisa.
¿Pero esas capas están diseñadas y pensadas desde el principio de la serie o no? Es un personaje que va creciendo también y va madurando como nos pasa al resto, claro. Se pensaba él.
Sí, están más o menos esbozadas desde el principio, ¿sí? Lo que pasa es que luego cuando las desarrollas, pues también cuando además lo haces como estoy haciendo, ¿no? Desde la madurez del personaje, pues el personaje ha hecho aprendizajes por el camino que hace 20 años no eran predecibles, ¿no? Pero cuando alguien me decía, por ejemplo, con la novela anterior, El mal de Corcira, ¿no? Que cuenta el pasado de Bevilacqua en Euskadi y la lucha contra terrorista, pues eso está aludido en la primera novela de la serie, en El lejano país de los estanques, ¿no? Cuando hablamos del pasado de Bevilacqua en la Barcelona del 92, preolímpica y posolímpica, eso ya está en La reina sin espejo, que es una novela de hace 17 años. Es decir, son pistas que ya están sembradas ahí desde el principio.
Pero aquí, por ejemplo, vuelves otra vez a esa Barcelona preolímpica, haces un flashback. ¿Hasta qué punto te obligan los flashbacks a colocarlos en un determinado punto? Digo esto porque este flashback, por ejemplo, es el capítulo segundo de la novela.
Sí.
Es muy pronto para meter un flashback.
Bueno, no, es la estructura que ensayé en la novela anterior y que más o menos tuve la sensación de que me funcionaba, ¿no? Es una alternancia desde el principio. Hay un capítulo en el tiempo presente, un capítulo de flashback y a partir de ahí, dos del tiempo presente, uno de flashback. Y ese es el ritmo al que va avanzando la historia. Y bueno, yo creo que en la novela anterior funcionó y en esta, pues, espero que también funcione, ¿no?
Y ese interrumpir la trama, ¿no? Ese viajar del presente al pasado, del pasado al presente otra vez, ¿le resulta costoso a un escritor hacer todos esos viajes mentales?
Bueno, lo tienes que tener pensado antes y sobre todo tienes que tener pensado los nudos, ¿no? Es decir, como las transiciones. Si uno se fija cuando pasamos del presente al pasado y cómo regresamos del pasado al presente otra vez, siempre hay elementos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, estoy hablando de memoria, pero hay un momento en el que Bevilacqua tiene que interrogar a un... no es sospechoso exactamente, es el padre, la víctima en ese momento, no es sospechoso del crimen, ¿no? Pero esta persona, pues entre otras cosas, es un empresario expolítico muy alineado ideológicamente con el independentismo catalán, ¿no? Y hay un momento en el que le dice, bueno, usted comprenderá que yo de ustedes no me puedo fiar, o hasta qué punto me puedo fiar yo de ustedes, ¿no? Y eso pasa, pues, al momento del pasado en el que Bevilacqua llega a Barcelona y, bueno, pues se ve implicado, entre otras cosas, en una operación que se realizó, efectivamente, que fue el desmantelamiento de los últimos restos de Terra Lliura, ¿no? Y entonces Bevilacqua, pues, evoca su primer contacto con el independentismo catalán violento, además, y una serie de situaciones incómodas para él que se producen en esa investigación, ¿no?
¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que a Bevilacqua también le interesa la situación política, el debate sobre el independentismo en Cataluña? ¿Le interesa a Lorenzo Silva? ¿A cuál de los dos?
Pues a mí me interesa porque he vivido 7 años en Cataluña, porque mi mujer es catalana, porque tengo 2 hijas catalanas, porque Barcelona para mí es mi casa y es mi segunda tierra. Si tengo que poner una segunda tierra, mi segunda tierra es Cataluña, pero a Bevilacqua también le interesa. También le interesa porque los policías investigan no en un mundo ideal o en un mundo aséptico, sino en el mundo real. Y en el mundo real existen conflictos de todo tipo, también políticos, y a veces los conflictos políticos entran en conexión con fenómenos delictivos o con fenómenos que suponen ilícitos penales, lo vamos a decir de esa manera más aséptica, ¿no? Y bueno, pues el trabajo de un policía judicial como es Bevilacqua son los ilícitos penales, así que más le vale entender cuál es el contexto y el trasfondo de esos ilícitos penales cuando tienen una componente política. Y además creo que entenderlo también, intentar entenderlo además de la manera más racional y menos pasional posible, es una manera de desarrollar mejor su trabajo policial, que en este contexto siempre es muy delicado, ¿no?
Lo cual nos llevaría a eso que hablábamos antes, sí, antes de saludar a Lorenzo, sobre Focé, a los antepasados de los catalanes, que todo esto es cierto y está documentado, supongo, ¿no? Sí. Pero me ha hecho gracia aquello de que los naturales de Focé desaparecieron en Cataluña.
Bueno, en cierto modo desaparecieron, por lo que sabemos, por Heródoto, que es la fuente principal, desaparecieron, la polis focea fue conquistada por el imperio persa y los foceos abandonaron su ciudad. Una parte de los foceos volvieron a su ciudad y se sometieron a los persas, con lo que bueno, pues siguieron viviendo bajo la dominación persa, pero digamos que una parte importante fue a sus colonias del Mediterráneo Occidental, que estaban en Córcega y en Cataluña, y al final acabaron pues en lo que hoy es Reggio Calabria, porque de Córcega los echaron, ¿eh? Los foceos eran gente un poco complicada, según cuenta Heródoto, y los corsos se conjuraron, ¿no? Los corsos de la época, hablamos de hace 25 siglos, se conjuraron para echarlos.
La llama aquí, literalmente, entiendo que es una metáfora de todo eso, ¿no? He dicho yo lo de las intrigas, pero bueno, el ser humano con sus cositas, ¿no? Sus pequeñas cositas.
Sí, la llama, al final, el título este lo encontré muy rápido porque la llama es un símbolo muy, muy polisémico, ¿no? Por un lado, pues puede ser una representación del conflicto. Al final de esta novela, Bevilacqua va a terminar la investigación a Barcelona en octubre de 2019. En octubre de 2019 las calles de Barcelona ardían, literalmente. Yo, además, estaba allí y puedo dar fe, ¿no? Pero esa expresión, ese sentido de la llama como expresión de un conflicto, en la novela se alterna con otro, que me parece como poco es tan importante, ¿no? Los foceos, cuando fundaron la colonia en Ampurias, una de las cosas que hicieron, que solían hacer, fue encender un fuego con el fuego que ardía en la plaza pública de la polis originaria y lo llevaron a la plaza pública de la colonia, ¿no? En cierto modo, la llama era el legado de la polis fundadora sobre la colonia. La antorcha olímpica tiene ese mismo sentido y, en el fondo, la llama también es ese legado que vamos pasando de padres a hijos, ¿no? En esta novela hay muchos padres e hijos que tienen relaciones mejores, peores y muy malas, ¿no? Pero, en todo caso, siempre uno acaba recibiendo ese legado de sus mayores, ¿no? Incluso cuando se revuelve contra él, acaba siendo portador. La manera en la que uno se revuelve contra sus mayores también tiene que ver con lo que ha recibido de ellos.
También aparece Euskadi. Hemos mencionado, por un lado, Orreaga, Roncesvalles, con el Camino de Santiago, pero claro, Bevilacqua pues también tuvo una relación con Euskadi, estuvo destinado, Guardia Civil, Omni, hemos puesto precisamente una de las canciones que se citan aquí de Piperra, que ese objeto verde nada inteligente.
Es una maldad de Bevilacqua, me ha hecho mucha gracia que la pongáis.
Por eso la hemos puesto.
Bevilacqua, para explicárselo a los oyentes, que a lo mejor cuál es, no está puesto porque sí, ¿no? Bevilacqua tiene una cierta amistad con un oficial desde hace mucho tiempo, ese oficial ha ido ascendiendo y ahora es el jefe supremo, ¿no? Es el teniente general que está en la cúspide jerárquica de la Guardia Civil, ¿no? Y cuando le llama, pues la sintonía que le ha puesto a la llamada del teniente general es precisamente esa canción de José Chupi Ferrac, para provocar en cierto modo a su entorno y también a quien pueda escucharlo, ¿no?
Decía que esta es una serie que está a punto de cumplir 25 años. ¿Los cumple el año que viene o cuándo?
En marzo del año que viene. En marzo del año que viene se cumplirá el 25 aniversario de la publicación del Lejano País de los Estanques, que es la primera novela. Yo lo escribí en el 95, con lo que realmente para mí tiene más tiempo, pero bueno, al final los libros existen cuando existen ante los lectores, ¿no? Y en este caso son 25 años que vamos a intentar celebrar de alguna manera, haciendo alguna cosita especial en la que estamos trabajando con los editores.
Una serie, bueno, en la que hay pocas persecuciones, tiroteos, ¿no? Aquí...
Alguna hay, ¿eh? Alguna hay. Alguna
sí,
hay.
Sí, pero poquitas, ¿no?
No, lo que pasa es que son policías sensatos y no están pegando tiros todo el rato.
Hay más diálogo, ¿no?
Policía que
más
está pegando tiros todo el rato es para separarlo del servicio, es muy peligroso.
Uh-huh. Esta es una novela en la que también nos encontramos referencias musicales, uh-huh. Algunas ya han sonado, Leonard Cohen también está ahí, incluso esta canción, y un guiño a Domingo Villar, ¿no?
Sí, sí, sí. Se me murió, mientras digo se me murió, porque sí. Aparte de ser un escritor que consideraba parte de mi patrimonio lector, también era un buen amigo, ¿no? Justo cuando estaba escribiendo este libro, y bueno, pues en un momento en el que yo estaba subiendo a Bevilacqua en un avión a Vigo, ¿no? Que es su ciudad, que es el espacio de su detective. Y bueno, pues es que fue inevitable, ¿no? Y además me parece que es coherente, que si Bevilacqua, un autor de novela negra española, podría leer ese autor, sin ninguna duda sería Domingo Villar.
¿Y Lorenzo Silva qué lee?
Yo leo todo, sobre todo porque durante 14 años he llevado un festival de novela negra, así que me lo he leído absolutamente todo, lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que me gusta a medias, ¿no? Y eso está bien, yo creo que ese ejercicio, que ya no voy a seguir haciendo porque he cedido el testigo de ese festival a una nueva directora.
Getafe Negro.
Getafe Negro, efectivamente, que celebra este año su 15ª edición, en este mismo momento además, pero ya con una nueva dirección. Creo que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante hacer el ejercicio de leer a las personas que están en tu onda, a las que no están exactamente en tu onda y a las que están en una onda contraria. Creo que eso siempre es enriquecedor.
Bueno, pues si están en la onda de Lorenzo Silva, que sepan que su última onda es La llama de Focea, ¿eh? Que nos ha presentado esta tarde aquí, y entiendo que esa otra trama policíaca que tiene como protagonista Manuela Mauri, esa seguirá también, ¿no?
Sí, como diría Nar, estamos trabajando en ello.
Y, él lo decía de otra manera, con otro tono, ¿eh?
Sí, bueno, lo he invitado dentro de mis pobres posibilidades. Pero sí, sí, estamos en ello. Y además tenemos una historia que, bueno, es una historia dura, pero también basada en un caso real y que creo que va a poner a prueba a la investigadora, que es de lo que se trata.
El acento tejano todavía no lo hemos pillado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Nos falta perfeccionarlo.
Sí, sí, sí. Igual Bevilacqua puede hacer una incursión. Lo dejo ahí. Lorenzo Silva, La llama de Focea, muchísimas gracias por habernos visitado una vez más y que le vaya muy bien. Un abrazo
fuerte.
Muchas
gracias, como siempre, por acogerme en esta casa.
Hasta luego.
Hasta luego.